Es la mañana de Federico. Es radio.
Vamos con el repaso de la prensa. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días, Maite. Y hoy la prensa pues ya pide muchos artículos y editoriales la dimisión directamente del consejero de Sanidad madrileño. Y vamos a empezar con Libertad Digital. El editorial se titula Peor imposible. Y dice, a medida que pasan los días, la gestión de la crisis del ébola se hace más desastrosa. No sorprende que los sindicatos del sector intenten pescar en río revuelto y sacar rédito político de cualquier desgracia, como siempre lo han hecho. Pero sí es insólito que las autoridades parezcan empeñadas en contribuir a generar más alarma y confusión. El gobierno de España está ausente, como lo está en todos los problemas que afronta la nación española, que no son leves precisamente. Ana Mato ni está ni se le espera, ha anunciado una comparecencia para dentro de una semana en el Congreso y ha sido incapaz de designar un portavoz único y claro. Dice el cuadro desolador, lo completa una sociedad idiotizada, más preocupada por la suerte de un simple perro que por exigir a sus gobernantes que estén a la altura de las circunstancias. Ahora bien, la irrupción en escena del consejero de Sanidad Javier Rodríguez es más que lamentable. Ignacio González tiene que destituirlo de manera inmediata. También destacamos de Libertad Digital un artículo que firma Emilio Capmany sobre Cataluña y dice la reforma constitucional está siendo destilada en un alambique clandestino para luego embotellarla y venderla como jarabe cúralo todo. Se dirá que Cataluña es una nación, se hablará de la singularidad del pueblo catalán y se le atribuirán nuevas competencias. Naturalmente esto implicará la derogación implícita de al menos el artículo 1.2, ese que dice lo de que la soberanía reside en el pueblo español, que exigiría teóricamente la disolución de las Cortes y el referéndum. Así, España, dice Capmany, sería la confederación en la que quería convertirnos el Estatuto de Cataluña. En ella los catalanes serán solo catalanes en Cataluña y catalanes españoles en el resto del Estado. Los demás tendríamos que conformarnos con ser humildes extranjeros de segunda en Cataluña y avergonzados españoles a este lado del Ebro. También en el diario El Mundo, como decimos, hay muchas menciones a todo el tema del ébola. Destacamos también el artículo de Federico Jiménez Los Santos, que es sobre otro asunto, sobre la corrupción sindical. Se titula Rodiezmos y primicias. Dice Federico Jiménez Los Santos, uno se hace mayor, léase liberal, cuando descubre que el pañuelo rojo es de Hermes, que la mina es una subvención, que el carbón cuesta más que lo que vale y que la plusvalía marxista funcionaba en un os al revés. Los camareros que echan 11 horas diarias pagan los supersueldos de los mineros prejubilados sin marusiñas ni nada, todo por sostener los rodiezmos del PSOE y las primicias de UGT, porque los mineros fundaron el sindicalismo tan heroico en su génesis como corrupto en su apocalipsis que fue ayer, dice Jiménez Los Santos, porque ayer supimos que el gordito de la foto entre ZP y el en mano de mi hermano blanqueó a medias con Hacienda 1,5 millones de euros en metálico y entendimos que el significado de rodiezmos y primicias, qué pena ver cómo destiñe el rojo y tener que pagar el tinte. Sobre el ébola destacamos el artículo de Manuel Javois, una vida resuelta, y dice, hay una delación en esta frase del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, si tuviera que dimitir dimitiría, yo soy médico, tengo la vida resuelta, no tiene que ver con la prepotencia de la fórmula, ni con el delicado a mi plin, soy Ordóñez Dominguín, que sale de ese, yo soy médico, es una delación sintomática por decirlo en su lenguaje, que además procede del subconsciente y revela una miseria común de la política española. El consejero, dice Javois, habla del dinero, que puede irse la política porque dinero ya tiene, si no lo tuviese debería seguir abroncando a los pacientes por inútiles y poco estudiados dependiendo del protocolo que se hubiesen saltado. Hay una delación que es la naturalidad con que relaciona la política y la fortuna, como si la abundancia de lo segundo convirtiese lo primero en irrelevante.
Bueno, una de las muchísimas declaraciones y de las perlas que dejó ayer en todo ese periplo que realizó alrededor de los medios de comunicación, hay que decir que no en todos de ellos, porque se solicitaron también entrevistas que después, tras la polémica, fueron rechazadas.
También en El Mundo destacamos dos de sus editoriales. En uno se pide la destitución inmediata del consejero de Sanidad y en otro se alaba las actuaciones de Pedro Sánchez. Javier Rodríguez debe ser destituido hoy mismo, así es uno de los editoriales, así se titula, y dice en su peregrinaje por distintos medios de comunicación, el consejero fue demostrando que no está a la altura exigible para desempeñar un cargo de tanta responsabilidad y mucho menos en una circunstancia tan crítica como la actual. Ignacio González debe destituir cuanto antes a Javier Rodríguez. Muy contundente este editorial del Mundo. Y también sobre Pedro Sánchez, como decíamos, dice: Pedro Sánchez marca el camino al hacer del PSOE un partido transparente, aunque no sea suficiente para luchar contra la corrupción. La transparencia de los partidos y de los políticos es necesaria y responde a una demanda social. Pedro Sánchez está demostrando que su compromiso por la regeneración es firme, como prueban las expulsiones inmediatas de los cargos implicados en el escándalo de las tarjetas opacas de Bankia. En lugar de menospreciar este gesto con argumentos que denotan cierta mala conciencia, el resto de partidos debería seguir los pasos del PSOE.
Bueno, hay que recordar, sin embargo, que queda sin duda pendiente el mayor escándalo del Partido Socialista y uno de los mayores de corrupción de nuestro país, que es el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía.
En el ABC, Maite, editorial dedicado al ébola, dice: demasiados portavoces. La primera medida para tranquilizar a la opinión pública ha de ser siempre una estrategia comunicativa eficaz, centralizada y coherente. No es razonable que cada administración pública salga a la palestra con su propio portavoz, menos aún si no es para mantener un mismo mensaje previamente coordinado. En el caso del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, lo mejor que puedo hacer es hablar menos, abordar el problema con criterios más profesionales y dejar a un lado los comentarios coloquiales y poco oportunos que está prodigando sobre el comportamiento que tuvo la auxiliar de enfermería infectada antes de su contagio. También editorial dedicado a Cataluña, y dice: Artur Mas ante un callejón sin salida. El ilegal e irresponsable órdago independentista lanzado por el nacionalismo catalán, con Artur Mas y Oriol Junqueras a la cabeza, se va descomponiendo paso a paso gracias a la acción de la justicia y del Estado de Derecho, desmontando así el artificio que ha construido la Generalitat en torno a la consulta, con el objetivo de revestir bajo un falso halo de democracia lo que en realidad no es más que una violación flagrante de la Constitución y, por tanto, un desprecio absoluto por el sistema democrático. Termina ABC diciendo que la deriva independentista no es más que un callejón sin salida, una irresponsable huida hacia ningún sitio, salvo el desconcierto social y el desbarajuste político de los catalanes.
Bueno, estamos todavía esperando esa sentencia del Tribunal Constitucional, porque la prohibición cautelar que se produjo de la consulta derivó en que Artur Mas al final se acabó saltando esa prohibición, convocando al Consejo Electoral.
En páginas interiores, artículo de Germán Terch, se titula Ana Mato como metáfora, y dice: una sociedad líquida en su indignación, miedo y rabia solo recibe mensajes de los enemigos de las instituciones, como en Cataluña, solo de los nacionalistas sediciosos, ruido por todas partes, miedo a que España quede rota en manos de descerebrados chavistas y fuera de Europa. Y desde el gobierno, ante tamaña amenaza, Ana Mato como metáfora, sin músculo moral ni iniciativa, balbuceante ante quienes pretenden utilizar una vez más la tragedia para imponer en España la cultura del fracaso. En el diario El País, artículo sobre el ébola de Peter Piot, que es microbiólogo y miembro del equipo que descubrió el virus del ébola, dice: no hay tiempo que perder. En los 38 años que llevo trabajando con el ébola, nunca pensé que el virus alcanzaría esta clase de magnitud, ni que pasaría de ser un pequeño brote a convertirse en una horrorosa crisis humana. Tenemos que aportar urgentemente más conocimientos y recursos para controlar la catástrofe. El editorial está dedicado a Bankia y dice: hasta el último euro. La pregunta a la que deben responder las investigaciones en curso es quién o quiénes aprobaron y organizaron esta prebenda que supone malversar los caudales de la entidad, y la tarea de los organismos públicos, empezando por Hacienda, consiste en aclarar si hay bancos, empresas o instituciones con prácticas similares. Los contribuyentes esperan que los implicados devuelvan hasta el último euro de ingresos negros mal extraídos de Bankia y que hagan frente a sus responsabilidades fiscales, civiles o penales. Terminamos con La Vanguardia, editorial también dedicado
La Razón, editorial dedicado
al ébola, reforzarse contra el ébola, y dice: hay mucha tarea por delante y sería deseable que, para variar, gobierno y comunidades autónomas ofrecieran una imagen de unidad de acción y que transmitieran tranquilidad y confianza en nuestro sistema de salud para hacer frente a la crisis.
Y sobre todo que se designe a un portavoz oficial que informe y dé datos sobre qué es lo que está sucediendo y sobre el estado de salud también de la auxiliar Teresa. Es cierto que ya ha dicho que no quiere que se cuente cómo evoluciona, pero al final la información se acaba filtrando y el desconcierto es absoluto, como veíamos ayer. Gracias, Miguel Ángel. When you were here before, couldn't look you in the eye. De nuevo a las 7 de la mañana estará aquí el director de este programa, Federico Jiménez Dos Santos, para analizar y seguir contándoles qué es lo que está sucediendo en las últimas horas. Laura Herrero, buenos días.
Buenos días, Maite. Vamos a estar pendientes del Consejo de Ministros que analiza la crisis del ébola y también del Consejo Interterritorial que preside Ana Mato para informar a las comunidades autónomas de esos pasos a seguir para controlar el virus. Analizaremos también esa posibilidad de que el Ministerio cambie los protocolos de actuación para que los pacientes considerados de riesgo sean tenidos en cuenta con solo unas décimas de fiebre y no solo cuando tengan 38,6 grados como se hace ahora. En el tiempo de tertulia vamos a analizar este asunto con Eduardo Inda, Tomás Cuesta y Pepe García Domínguez. Y si ustedes, los oyentes, quieren compartir su opinión y sus comentarios con nosotros, pueden dejarnos sus mensajes en nuestro contestador en el 91-409-0503, 91-409-0503 y en Twitter, @eslamananadfjl. A partir de las 10 en la Crónica Rosa nos acompañarán Rosa Belmonte y Carlos Pérez Jimeno. Hablaremos sobre Isabel Pantoja, que ya ha recogido su notificación y la cuenta atrás ha comenzado. Tiene 10 días para ingresar de manera voluntaria en prisión si no hace frente al pago de la multa de más de 1.100.000 euros, y ha sido precisamente ayer cuando se acercaba la tonadillera a los juzgados de Alcobendas para recoger esta temida notificación. Sergio Ramos ha decidido dar un paso más en las redes sociales y ha creado su propia cuenta de Instagram. Sigue la estela de otros compañeros como Iker Casillas o Gerard Piqué. En su cuenta de Twitter se ha mostrado muy feliz mostrando su nombre de usuario en Instagram. Ya sabemos la fama de Sergio Ramos y algunas declaraciones polémicas o que por lo menos han dado lugar a muchas bromas en Twitter. Y que Cristiano Ronaldo está encantado de conocerse, lo sabemos todos, y él tampoco lo disimula. El futbolista ha decidido publicar en las redes sociales una foto en la que une todas las portadas de Men's Health que él protagoniza en 60 países de todo el mundo. A partir de las 11 llega El Patio de Butacas. Con Andrés Arconada repasaremos los estrenos de esta semana. Si les gusta pasar miedo, hoy se estrena Annabelle, la diabólica muñeca que aparecía en la escalofriante película Expediente Warren.
John, despierta.
¿Qué pasa?
En la casa de al lado he oído un grito.
Quédate aquí, voy a ver.
John, ¿pasa algo? ¡Dios mío, me está haciendo de sangre!
Métete en casa, no es mi sangre. Métete en casa y llama a una ambulancia, rápido. ¡Vamos!
Me gustan tus muñecas.
Y cambiamos radicalmente de tema porque en la actualidad musical Marta Vaquerizo nos trae lo nuevo de Lenny Kravitz. Después de 3 años, el cantante publica Strat y como single The Chamber, la que escuchamos de fondo. Hablaremos de teatro con Ayanta Barili. Y en los libros, Andrés Arconada nos traerá seguro una novela más que recomendable para este fin de semana. Nuestra efemérides de hoy está dedicada a David Lee Roth, que nació un día como hoy de 1955. David Lee alquiló su equipo de sonido a los hermanos Eddie y Alex. Así se conocieron y así nació Van Halen, uno de los mejores grupos de la historia del rock. En sus inicios se hacían llamar Mammoth, por suerte, y tras algunos problemas surgidos por el nombre artístico, lo cambiaron por Van Halen. Jen Simons, bajista y vocalista de Kiss, fue quien compró a David Lee sus primeros pantalones de cuero y financió también la primera maqueta que llegó a manos de la Warner Bros. Y de ahí a la cima del éxito. En 1986, Roth publicó su primer disco en solitario y 21 años después, y para alegría de sus fans, Van Halen volvió a juntarse.
Muchas gracias, Laura. Les dejamos con la información local. Regresamos a las 7 en punto de la mañana.